Ya vienen los señores de ese bar de los secanos, de beber agua de aljibe, toda llena de gusanos. Si cuatro pinos cumplieran lo que cuesta entrar,
muchos son los proyectos innovadores que desarrolla la ciudadanía española, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano, que no solo aportan beneficios económicos y sociales, sino también medioambientales. Es el caso de la cooperativa Mulleres Coyaiteiras, de la que hablaremos en el espacio Canto Blanco. Nos acompaña Susana Peña, gerente de esta cooperativa. Buenas tardes, Susana.
Muy buenas tardes.
Vamos a informar en primer lugar a los escuchantes sobre qué es una cooperativa. ¿Cómo la definirías tú?
Una cooperativa es un tipo de empresa o de agrupación de personas que se unen para conseguir un determinado fin. La cooperativa, como bien sabes, se puede decantar hacia el ámbito empresarial, hacia el ámbito de vivienda o incluso hacia el ámbito del consumo. Hay varios tipos de cooperativas. En este caso, nosotras somos una cooperativa de trabajo asociado en la que las socias integrantes de la cooperativa son mujeres en situación de exclusión social.
¿Se engloba la cooperativa esta de mujeres dentro de lo que se denomina economía social y circular? ¿Eso qué es?
La economía social es aquella que tiene en el foco, en el centro, digamos, a las personas, no al capital. Da importancia al trabajo que aportan las personas a un proyecto más que al capital. En una cooperativa, por ejemplo, no existe la figura del capitalista.
Si hablamos concretamente a lo que se dedica la cooperativa Mulleres Coyaiteiras, ¿qué hay que destacar?
Primero, lo que te comentaba, que es una empresa de economía social, una cooperativa que está integrada por mujeres en exclusión social, tiene un fin tanto social como medioambiental, que es la conservación del medio ambiente, evitar que un residuo altamente contaminante pues entre en contacto con nuestros acuíferos. Mediante un proceso de recogida selectiva, el aceite doméstico vegetal usado, y lo gestionamos nosotras.
Podemos destacar que los objetivos son varios. Uno de ellos es la inserción sociolaboral, empoderamiento y autoestima de mujeres en situación de exclusión social, ¿no?
Exacto.
El otro puede ser la alternativa sostenible y rentable del autoempleo.
Exacto, porque aparte de recoger un residuo altamente contaminante, le damos una segunda vida. Ese residuo, una vez valorizado, es destinado a la fabricación de biodiesel.
Se fundó la cooperativa en 2015, pero ¿cómo surgió la idea?
Es como un fleco de un proyecto a nivel global que realizó la ONG Arquitectura Sin Fronteras en los asentamientos chabolistas de A Coruña, principalmente en Arrañas y a Pasarse. Arquitectura Sin Fronteras desarrolló un proyecto que unía determinadas áreas, la sanitaria, la de vivienda, la de educación y la laboral. De esta rama salió el proyecto Mulleres Coyaiteiras. Lo que detectaron durante un largo tiempo de análisis es que, primero, había una necesidad en el Ayuntamiento de La Coruña, una recogida selectiva de aceite que no se estaba realizando, y en los asentamientos había mujeres que se detectó que tenían mucha voluntad de integrarse sociolaboralmente y que eran motores de cambio dentro de su colectivo.
Vamos, si te parece, a hablar ahora, Susana, de las personas. ¿Cuántas socias están allí en la cooperativa?
Pues ahora mismo son 6 socias trabajadoras y yo, que estoy contratada.
¿Contratada en este caso por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Coruña?
Contratada por la propia cooperativa. Primero contratada por Arquitectura Sin Fronteras, porque mediante un convenio que tenía con el Consejo de A Coruña pudo sacar una oferta de empleo para una encargada de la cooperativa, en principio asumir las labores tanto de conducción en las recogidas como las de organización interna. Y más adelante, pues ya me contrató la propia cooperativa. Nosotros tenemos un convenio con el Consejo de A Coruña, que es una de las entidades que colaboran con nosotras, una de las muchas, mediante el cual asumen en parte los gastos derivados de mi contratación.
¿Y hay trabajadoras en la cooperativa que no son socias?
Ahora mismo no. Tenemos pensado, una vez que se normalice esta situación, integrar a más mujeres dentro del proyecto. Y no sabemos muy bien si el formato va a ser pues un formato de itinerario de prácticas, como hemos hecho hasta ahora, como socia directa de la cooperativa, empezaríamos como socia prueba, o bien como contratada. Tenemos que ver ahora mismo pues las opciones que tenemos a nivel interno y las necesidades que detectemos a nivel externo. Realmente hay muchas candidatas ahora mismo, porque hay muchas mujeres que hicieron un itinerario de prácticas con nosotras. Tampoco la cooperativa puede asumir la contratación de un montón de gente. Tenemos que buscar el punto de equilibrio de la empresa también, ir gestionándonos a medida que nos vayan surgiendo necesidades y a medida que vayamos teniendo, digamos, excedentes. Este momento es bastante complicado para hacer una proyección de futuro, pero sí que vamos a necesitar a más trabajadoras, aunque sean o a media jornada o por unas horas. Las mujeres que están en los asentamientos necesitan y agradecen cualquier posibilidad que tengan de empleo.
¿Y la experiencia con esas personas excluidas en prácticas, cómo lo evalúas tú?
La verdad que fenomenal. Es gente que tiene muchas ganas de trabajar. El itinerario de prácticas va acompañado de una serie de factores que no inciden totalmente sobre el ámbito laboral. Acompañamos a estas mujeres desde abrir una cuenta corriente, sacar la tarjeta del bus, acompañarlas durante un tiempo para que vayan haciendo la ruta de sus domicilios al trabajo. Ellas están en Coruña, sí que hay una buena respuesta, sí que tienen ganas de empoderarse y de salir de la situación en la que están.
¿Y ha habido alguna dificultad con lo que es en sí la compaginación entre ese trabajo en prácticas y su vida doméstica, su vida familiar?
Sí que hubo algún caso, alguna mujer que empezó con muchas ganas, incluso fue socia trabajadora de la cooperativa, pero llegó un momento que tuvo que dejarlo. ¿Por qué? Pues porque tenía que conciliar demasiado, digamos. Dentro de la cooperativa no hay ningún problema. Establecemos los horarios y los turnos de trabajo en base a las necesidades de cada trabajadora. Pero en este caso a lo mejor tenía demasiada carga familiar, porque no eran solo las horas que estuviera en la cooperativa, sino de ir a recoger a los críos al cole, llevarlos, las tareas domésticas, etcétera. De un colectivo a lo mejor que tiene bastantes más dificultades que el resto.
¿La sede la tenéis en el polígono industrial de Oleiros?
Sí, sí, correcto.
Que es una nave alquilada al ayuntamiento de Oleiros en 2016,
sí,
¿no?
Sí. El Concello de Leiros también puso su granito de arena, ¿no?, en nuestro proyecto y en otros muchos. Es un vivero de empresas, tuvimos un alquiler bonificado durante un tiempo, ahora mismo ya estamos absolutamente normalizadas, sí que tuvimos una temporada de ir abonando una renta menor.
Preparando la entrevista, Susana, he podido comprobar que tenéis una furgoneta solamente, ¿es así?, para el transporte del aceite.
Sí, de momento tenemos una sola furgoneta.
¿Eso es suficiente?
Se nos empieza a quedar pequeño a nivel de tamaño como a nivel de operatividad. La furgoneta está fallando bastante ya. Uno de los proyectos que tenemos por delante, uno de nuestros objetivos de este año, es conseguir una furgoneta nueva a gas. También va asociado a otro de nuestros proyectos, de hacer la economía circular real. El combustible que utilizaría esa furgoneta sería suministrado por la EDAR de Bens, por la estación depuradora de aguas residuales de aquí de Coruña, con los que tenemos un convenio de colaboración y nos surtirían gratuitamente. Lo están haciendo ya con otras empresas de transporte y nos lo propusieron a nosotras también. Entonces, lo que tenemos es que conseguir esa furgoneta. Intentaremos, pues, a través de convenios, subvenciones, estamos ahí mirando.
¿Y los lugares de recolección del aceite usado doméstico, dónde son, en qué municipios?
Estamos recogiendo en la calle, Concello de A Coruña, en el Concello de Cerceda y en el Concello de Arteixo. Después sí que también llevamos puntos, les llamamos nosotras semipúblicos, porque son aquellos que están dentro de un recinto privado, digamos, pero de acceso público, con un horario determinado. Serían centros comerciales, asociaciones de vecinos, centros cívicos, centros de enseñanza, algún cole. Aparte del servicio de recogida de aceite, también impartimos charlas, pues de refuerzo también ponemos algún contenedor. A nivel territorial, pues ahora mismo estamos prácticamente presentes en toda la provincia de A Coruña. Tenemos un convenio también con Vegal Sairoski, los campos tanto de Coruña como de Ferrol, y recogemos allí también. Vamos cogiendo toda la provincia. Con los Sairoskis llegamos hasta la zona de Santiago. con muchas ganas también de aumentar el nivel de recogidas a nivel territorial, ir ampliando, ir proponiendo a los ayuntamientos que no hacen esa recogida selectiva que la hagan y que podamos colaborar. Entonces tenemos en mente ir hablando con los distintos ayuntamientos, con Ferrol, con Lugo, poquito a poco ir difundiendo un poco el mensaje tanto social como medioambiental.
¿Qué horarios tenéis para recoger este aceite?
Anteriormente teníamos un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde de recogida, lunes, miércoles y viernes, los martes y los jueves de 9 a 4. Ahora mismo estamos reduciendo los días de recogida para evitar mayor exposición y demás, hacemos turnos, también sacamos un protocolo por el tema del COVID-19, nos vamos un poco turnando para hacer las recogidas. Más o menos nos adaptamos a todas las necesidades. En los locales de hostelería pues pasábamos a media mañana, que es cuando están organizando un poquillo la cocina, y los de la calle, los semipúblicos, también llevábamos locales de hostelería, los privados. Eso sí que ya no recogemos, recogemos en algún comedor, pues por ejemplo, en la cocina económica y en Padre Rubinos, Hogar de Sor Eusebia, ciertos comedores que siguen prestando un servicio también social, ahí estamos muy atentos para cualquier demanda que puedan tener de recogida.
O sea, que la persona en cuestión puede depositar la botella de aceite usado doméstico en un contenedor que está en la calle. Ese es un procedimiento y vosotras las recogéis. Entonces, pero sí, luego también he leído que facilitáis quizás depósitos de 30 litros en algunos domicilios y empresas que depositan ahí ese aceite y vosotros también vais a esos sitios y lo recogéis, ¿es así?
Correcto. Son los locales de hostelería, los que te comentaba antes. Tenemos bidones de 30 y de 60 litros que dejamos en depósito, pues en bares, restaurantes, caterings, hoteles y demás, para que puedan ir llenando y puedan hacer el reciclaje de su aceite. Nosotras recogemos, emitimos un albarán y gestionamos ese aceite. Realmente es una novedad porque anteriormente vendíamos a una empresa gestora que valorizaba el aceite. Ahora mismo nos hemos convertido en gestoras valorizadoras del residuo que gestionamos. Entonces ya somos valorizadoras y ya tratamos nosotras ese mismo aceite.
Susana, y esta recogida de aceite lo hacéis de forma gratuita, ¿no?
Exacto, sí. El servicio es gratuito, pero nosotras no pagamos por el aceite. Hay otras empresas de nuestro sector que se dedican a lo mismo que nosotras, que sí que pagan por el aceite. Nuestra labor comercial es difundir el proyecto, sobre todo de inserción sociolaboral. Un local de hostelería lo que puede llegar a ganar con la venta del aceite, si trabaja con otra empresa distinta a la nuestra, pues serían a lo mejor 15, 20 euros al mes. Hay muchas empresas que ya de primeras nos dicen, yo prefiero colaborar con este proyecto, son 15 euros al mes, tampoco es la muerte de nadie. Y estoy apoyando porque estas mujeres tengan un futuro mucho mejor.
Has comentado antes que tenéis bastantes entidades colaboradoras. ¿Nos podías nombrar algunas?
Pues desde, ya te comenté antes, el Concello de A Coruña, tanto la Consellería de Igualdad como Medio Ambiente. Con Igualdad tenemos un convenio por el que la cooperativa puede estar pagando mi sueldo. Consellería de Medio Ambiente, tenemos un convenio para poder recoger en las calles de Coruña, en donde tenemos 65 contenedores. Después el Concello de Arteixo, el Concello de Cerceda, la Diputación Provincial de A Coruña. Siempre optamos a premios, concursos, porque uno de nuestros objetivos también es crear unas sinergias, tejer redes y crear sinergias, ¿no?, entre entidades. Hay un montón de entidades que están arrimando el hombro con nosotras y nosotras también estamos proponiendo muchos proyectos para que puedan colaborar. Aparte de la Diputación de A Coruña, por ejemplo, la de Ardebens, de la que te hablé antes, la Fundación Paideia, un montón de fundaciones y entidades que nos llaman para impartir charlas, para difundir nuestro mensaje, para repartir incluso material promocional y material para reciclar. Nosotras tenemos un artículo promocional que usamos mucho, que son los embudos. Tenemos unos embudos con nuestro logotipo que repartimos en cada charla que damos para que la gente tenga mayor facilidad. Aparte de tener un contenedor cerca, también es fundamental que tengas el instrumental necesario en casa para poder reciclar, para que no sea un engorro, porque es bastante pringoso este residuo. Pues intentamos que todo sea más fácil.
¿Cuántos litros recogisteis el año pasado de aceite usado doméstico?
El año pasado, 140,000 litros.
¿Con relación a otros años se incrementó o no?
Muchísimo. La verdad que estamos muy contentas, aun en estos momentos que son tan difíciles para todo el mundo. Nosotras, gracias a Dios, ellos o gracias a nosotras mismas estamos manteniéndonos. En 2015 al 2016 hubo un incremento del 50%, del 2016 al 17, pues de otro 50, a lo mejor 17, 18, incrementamos ya un 75%, fuimos aumentando las recogidas exponencialmente.
Eso quiere decir que la ciudadanía se va concienciando de esa necesidad de depositar
Exacto.
cualquier tipo de aceite doméstico.
Sí, también hay un trabajo detrás de concienciación, de explicarle a la gente por qué. Porque ya no es solo porque sea un residuo altamente contaminante, sino a nivel un poco, digamos, egoísta, deteriora las redes de alcantarillado, cuando llega a las estaciones depuradoras, el aceite actúa como un pegamento, lo que hace es esas ovejas que le llaman, esas bolas enormes de residuo, que van obturando todos los conductos y demás, y que finalmente llegan al mar. Con la edad de Benz tenemos una muy buena relación, porque desde que empezamos a recoger, pues sí que notan la mejoría. Convencer un poco a la gente de los beneficios que tiene el reciclaje.
Siguiendo un poco, Susana, esa contaminación del aceite, si se vierte de forma descontrolada al medio ambiente, ¿un litro de aceite cuánto puede contaminar? ¿Cuántos litros de agua?
Por ahí circulan un montón de datos, que si contamina 1.000, que si contamina 2.000, que si contamina 10.000. Está, por un lado, la contaminación directa que pueda provocar, y después la indirecta, porque para depurar esas aguas se utilizan muchos litros de agua. Quiero decir, una vez que llega la estación depuradora, cuanto más aceite haya, más litros de agua tienen que... Ya no es solo el agua que contamine directamente, ¿no?, el aceite. Es todo ese recurso que se tiene que utilizar para la depuración de nuestras aguas, sin hablar de la biodiversidad, que una vez el aceite entra en contacto con el agua, forma una película que impide que la luz solar entre, mata la biodiversidad.
Si vamos ahora al proceso que seguís una vez recogido ese aceite de los contenedores, la nave, me imagino que haréis todo el proceso. ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
Nosotros hacemos una ruta diaria por zonas. Recogemos el aceite de contenedores, de locales y demás, lo llevamos a nuestra nave. En nuestra nave procedemos a pesar cada contenedor o cada bidón de cada punto, registramos esos pesos para poder enviar un informe a final de mes y para tener los datos bien calculados para el balance de masas. Ahora también estamos certificadas en ISCC y somos gestoras del residuo que recogemos. Una vez pesado, procedemos a vaciar en una mesa de filtrado o de vaciado, en la que hay varias rejillas en donde se va quedando el residuo orgánico arriba. Ese aceite se va empezando a limpiar, ¿no?, en la mesa. De la mesa de vaciado, mediante una bomba, pasa a un depósito en el que por temperatura y decantación empieza a separar lo que es el residuo sólido que pueda quedar ahí dentro y el agua. El agua queda abajo, se vacía y una vez limpio ese aceite con un 90% de pureza, otra vez se deposita en otra cuba más grande. Ese aceite ya está valorizado y se lo vendemos a una empresa que fabrica biocombustible.
Biocombustible para calefacciones, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, este es un proyecto que también tenemos en mente. Nosotros queremos utilizar el aceite directamente como combustible. Ahora mismo lo que estamos haciendo, pues eso, venderlo a una empresa que fabrica el biocombustible. Pero nosotras sabemos que el aceite tiene más o menos el mismo poder calorífico, que no hay que someterlo a otro proceso más que consuma mayores recursos, mayor energía. Y lo que queremos hacer es utilizarlo directamente en las calderas de calefacción de algún edificio público. Y nos gustaría mucho que fuera algún colegio, porque ya que damos las charlas allí, sería muy bonito decirles a los niños el aceite que no estás tirando en casa por el vertedero se está utilizando para calentar tu colegio. Sabemos que de momento no se puede hacer oficialmente, la Junta ahora mismo no lo permite, pero queremos presentar un proyecto de I+D, un proyecto piloto, para poder demostrar. Realmente lo único que hay que cambiar es el quemador. Tiene un gasto a lo mejor de 1.000 euros, una cosa así, pero es a lo mejor el importe que te ahorras anualmente con el cambio, porque aparte de ser más barato, es más verde, o sea, contamina muchísimo menos y es un material que se está reutilizando. Entonces ese es el mensaje que queremos lanzar ahora mismo.
Susana, es uno de los proyectos que tenéis, pero aparte de ese, ¿tenéis algunos otros para este año 2020?
Tenemos ese y tenemos el hecho de conseguir la furgoneta, que para nosotros es un proyectazo, y ampliar un poquillo a nivel territorial las recogidas. Esos son los proyectos. Incluir, por supuesto, más mujeres en la cooperativa. Este año tenemos pensado que puedan entrar como socias trabajadoras una o dos trabajadoras más. Y de momento yo creo que para este año está muy bien.
Seguro. ¿Ha habido interés en otras partes de España por este proyecto?
Realmente sí, nos han llamado pues de Madrid porque nos tienen un poco de referencia, de pioneras. En Madrid hay una asociación que montó una empresa de inserción sociolaboral un poquito después que nosotras y está haciendo lo mismo. También nos pusieron en contacto para compartir experiencia y un poco de knowledge, de know-how, de rodaje. Nos han llamado de Algeciras, también una asociación de mujeres que está muy interesada y que ve también una oportunidad de negocio en esto y de inserción sociolaboral. Nos han llamado de Valencia. Estamos encantadas de compartir este proyecto con todo el mundo. Nos interesa a todas, en todas partes, es poder empoderarnos, poder participar, poder tener una integración real y una economía circular real.
Si alguna escuchante quiere ponerse en contacto con vosotras, Mujeres Coya y Teiras, tiene alguna duda o quiere preguntaros algo, ¿cómo lo puede hacer?
Nos puede llamar al teléfono 608-549-354. Nos puede escribir al correo mujerescolleiteras@gmail.com o puede buscar en nuestro blog mujerescolleiteras@blogspot.com. En Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, aunque no participemos mucho, vamos haciendo alguna cosilla y estamos ahí presentes.
Susana Peña, gerente de la cooperativa Mujeres Coya y Teiras, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos difundir nuestro proyecto.